Hola, soy Carmen Villar, profesora en este módulo del máster de investigación, que es continuación a la parte que hemos visto anteriormente. Empezamos a hablar, como no, como os había anunciado, de estadística y bioestadística. Bien, la estadística estudia la variabilidad de la realidad y vemos de qué forma nos enseña a evaluar de qué forma interviene el azar. Obtenemos unos datos objetivables, datos obtenidos de nuestras mediciones, y con esos datos elaboramos una serie de conclusiones. Podemos diferenciar una estadística descriptiva o una estadística inferencial de la que hablamos ampliamente y la describimos ampliamente en el módulo. La bioestadística, por tanto, añadiendo el prefijo bio, es la parte de la estadística aplicada a las ciencias de la salud. Se va a encargar de esa recogida de datos y almacenamiento, del análisis de la información, la representación e interpretación de los resultados, pero sobre todo y lo más importante es que vamos a elaborar con esos datos unas conclusiones, a formular unas predicciones y a ayudar en la toma de decisiones. Es decir, todos esos datos nos van a dar la información suficiente para saber qué decisión debemos de tomar en salud, sobre todo en la atención sanitaria en nuestros pacientes. En el módulo desarrollamos de una forma somera una serie de conceptos básicos de estadística que sirvan a forma de recordatorio. Hacemos un principio e iniciamos este módulo recorriendo todos estos conceptos y haciendo una breve descripción de cada uno de ellos, que pasamos a desarrollar de una forma un poquito más amplia, tampoco excesivamente. No pretendemos hacer aquí unas lecciones de estadísticas intensas, sino, como os decía en un primer momento, queremos que sean un mero recordatorio de muchos de estos conceptos que nos vamos a encontrar a lo largo de artículos científicos escritos y si nosotros queremos indagar ya, en ese momento es cuando debemos de profundizar más en estas pruebas que os presentamos y en este tipo de mediciones y de análisis que presentamos. Empezamos también por la definición de las variables, que son aquellas características que vamos a medir. Todos esos conceptos que queremos medir, que pueden ser la edad, que puede ser el tamaño, la estatura, el peso, cualquiera de estas medidas o valores, vamos a considerar en nuestras investigaciones las llamamos variables. Por la función que tomen y por la relación que tomen entre ellas y con la pregunta de investigación principalmente, vamos a hacer una principal clasificación que va a ser variable dependiente o independiente. Aquí nos alargaríamos mucho porque muchas veces pueden el mismo concepto tomar diferentes aspectos en estos dos sentidos que explicamos ampliamente en el módulo. La variable dependiente, vamos a decir así, es la que utilizamos para contrastar esa pregunta y la variable independiente es la que modificamos y vemos cómo afecta directamente a esos otros valores de la anterior. En función también de si esas son manipulables o no, las llamamos activas o atributivas o no manipulables y sobre todo por la naturaleza cuantitativas o cualitativas. Cuantitativas pueden ser continuas cuando nos ofrecen una numeración o unos valores numéricos continuos que pueden asumir múltiples decimales. Y hay otras que las llamamos discretas cuando principalmente, vamos a decirlo así, tenéis la descripción mejor hecha también en el módulo, pero cuando adoptan el valor de números enteros, ¿no? Y que no pueden adoptar infinitos valores, infinitas numeración en su valor. Y después están las cualitativas, pues por ejemplo la definición de los colores, negro o blanco, la definición del sexo, mujer o varón, que principalmente hablan de definiciones. A la hora de medir, trasladamos estas variables a unas escalas, que vamos a comprobar también que hay múltiples tipos de escalas y en función del tipo de las variables vamos a medirlas de una forma diferente. También lo explicamos en el texto. Y otro concepto que es clave aprender es operacionalización. Es decir, si yo hablo blanco o negro o si estoy diciendo una variable cualitativa que no tiene una numeración y quiero transformarla en una base de datos en número, lo que voy a hacer es asignar un valor a esa definición. Eso es lo que hablamos operacionalizar para poder evaluar o para poder trabajar con ellas en una base de datos. Todo también vais a encontrarlo ampliamente descrito en el módulo que tenemos dedicado a estos aspectos. Lo que son escalas nominales, escalas ordinales y cuándo utilizar cada una de ellas en función del tipo de escalas. En función del tipo de variables. Hablamos de un poco de la estadística descriptiva, que la estadística descriptiva es aquella sencillamente que nos dice cómo se encuentran distribuidas o cómo se encuentran localizados esos valores dentro de nuestra muestra, dentro de la población que hemos medido. Es decir, nos va a decir, unas de ellas son medidas de tendencia central, nos indican en qué posición se encuentran esos valores y van a ser media, mediana o moda. Moda, la frecuencia que más veces, o sea, el valor que más veces se repite. La mediana, el punto central o medio en toda la distribución. Y la media es la proporción o la media aritmética de todos los valores. Estas son básicos. Vamos a tener unas medidas de dispersión. Es decir, todos esos valores pueden encontrarse muy agrupados en una misma franja, generando que estén muy próximas todas las mediciones que hemos realizado, o pueden encontrarse más dispersas. Para evaluar esto tenemos una serie de mediciones, que una es el intervalo o rango, cuál es el valor mayor, cuál es el valor menor, y comprobar la distancia entre esos dos valores. Ahí hablamos si es muy amplia o si está más concentrada también, ¿no? Ese sería el rango. Y otros dos valores que nos van a ayudar también para determinar esto, la desviación estándar y la varianza o el coeficiente de variación. Por otro lado, las medidas de posición, que en qué lugar de esa distribución se encuentran, serían cuartiles y percentiles. Principalmente los cuartiles van a ser importantes en la estadística descriptiva. Otras medidas también que tenemos nos indican cómo se ubican y qué forma va a tomar esa distribución con la que vamos a trabajar, ¿no? Si se van un poquito, si hay una asimetría negativa hacia la izquierda, si están centradas, en este caso sería simétrica, o si hay una asimetría positiva en la que se encontrarían muchos más valores ubicados hacia valores positivos, en una tendencia positiva. El apuntamiento, como decíamos antes, incluso esa concentración, nos va a hablar de una kurtosis, lo llamamos kurtosis también, y hay diferentes nombres para este término en función de su proporción. Mesocúrtica sería la de la tendencia anormal, y leptocúrtica cuando es muy apuntada. Otra de las mediciones que vamos a realizar con estadística descriptiva es la correlación. La correlación es la existencia que hay entre las variables, la existencia de relaciones que vamos a comprobar entre esas variables. Y esto lo vamos a presentar en un diagrama de dispersión donde en él es en el que vamos a estudiar el coeficiente de correlación lineal o de Pearson. En la forma en la que se distribuyen todos esos datos que hemos obtenido dentro de una gráfica, vamos a comprobar también si esa correlación es positiva, si es negativa, si realmente hay una fuerza de gradiente muy fuerte o si están muy dispersos esos datos, ¿no? Todos estos gráficos tienen asignadas también su ecuación y su forma de cálculo correspondiente para poder llegar a ellas, ¿no? Y la correlación completa entre dos variables se expresa como 1. Una correlación negativa nos mostraría una línea horizontal, como veis aquí, una correlación nula, en ese caso la estamos viendo ahí. También estudiaremos la ecuación de regresión, si es negativa o es positiva para estos casos, ¿no? La forma de presentación de los datos es importante también, y también debemos de aprender a elegir el gráfico más adecuado a cada tipo de variables. Os damos una idea de cuáles son aquellos que se corresponden mejor, en mayor o menor medida, con cada tipo de variables. sectores, ¿de acuerdo? Hay multitud de gráficos en los que vamos a haber presentado desde el diagrama de sectores, pictogramas que realmente son bastante visuales y muy eficaces para expresar sobre todo porcentajes. Cuando queremos expresar tasas o porcentajes es muy indicativo, también es muy bueno poderlos presentar y nos queda mucho más visual y mejor efecto también en nuestros diseños. Pero no siempre nos vale este tipo de representación para todas las variables que queremos presentar. Bien, pues hacemos una descripción de cada uno de los casos que os pueden servir para vuestro trabajo. Gráficos especiales, todos conocemos las pirámides de población, cómo se deben de diseñar esas pirámides de población, curvas de Rock, perfiles radiales y los box plots, donde vemos también esos intervalos de confianza, vemos representadas, aparte de las gráficas del diagrama de barras de error que comprobamos aquí, en los gráficos de plot también van a quedar representados y desde luego la frecuencia de cada una de esas variables y otras series de medidas que explicamos también más detalladamente en el módulo. Hablamos, como no, de las distribuciones, que ya habíamos dicho un poquito antes y que nos van a ayudar también a realizar después los cálculos y sobre todo los cálculos de contrastes de hipótesis y otras series de cálculos para conocer también si esta muestra que tenemos y los resultados que vamos a obtener de nuestra muestra van a poder ser extrapolables a toda la población, es principalmente a lo que nos van a ayudar. Y conocer cómo está distribuida para poder aplicar los correspondientes cálculos, los cálculos más adecuados, es de lo que se trata esta parte, ¿no? Saber si es una distribución normal, que hablaríamos de esto, una distribución simétrica en la que los valores se distribuyen homogéneamente y un poquito más, se agrupan algo más en la parte central y a partir de aquí los cálculos que vayamos a realizar tienen que adaptarse o no en función de que esto así sea. También está más descrito en la. Lo tenéis descrito con mayor detalle dentro del módulo. Hablamos, como no, de estadística inferencial, donde ya entramos a valorar a partir de también de esos datos anteriores el error estándar, las pruebas de contraste de hipótesis. Esta es ya la definitiva para establecer las generalizaciones de nuestros resultados, comprobar también si hay error de tipo 1, error de tipo 2, si es cuando rechazamos la hipótesis nula, el error de tipo 1, rechazar la hipótesis nula cuando es cierta, y el error de tipo 2 es no rechazo de hipótesis nula cuando es falsa, ¿no? Bueno, está más ampliamente explicado también, os decía, en el módulo. En cualquier caso, cualquier duda que tengáis, estamos abiertos a resolverla. Si os presenta dudas, la explicación ampliada quedamos dentro del módulo. Hablamos, como no, de probabilidad, significación estadística, qué significan los intervalos de confianza y los tipos de pruebas que tenemos que realizar en función de las variables y en función de cómo sea la distribución de nuestra muestra, de la que hemos hablado anteriormente, a la hora de hacer ese contraste de hipótesis. Hay multitud de pruebas. Cada una de ellas va a ser más indicada de realizar para obtener mejores resultados en función de la distribución que presente nuestra población, si es normalizada o si tenemos que aplicar ciertos factores de corrección a la hora de realizar esos cálculos. Todo esto podéis verlo de una forma más ampliada, tanto en el módulo, y os dejo también un enlace a la página de la Asociación Española de Pediatría de Atención Primaria, que realmente también tiene un módulo de metodología científica que merece la pena por si podéis encontrar una explicación mejor o que entendáis mejor en estos otros sitios. También dentro del módulo vais a encontrar sitios relacionados con metodología científica donde podéis encontrar respuesta a vuestras preguntas si es que no entendéis la forma en la que está explicada dentro del módulo. Os dejamos también dos herramientas que entendemos que son de gran valor, de las que encontraréis, como no, el enlace dentro del módulo a cada una de ellas. En la diapositiva también tenéis los enlaces, pero El primero es una calculadora de Fisterra que clicando en el enlace directamente la podéis descargar y a partir de ahí podéis hacer toda la serie de cálculos a los que hacemos referencias. Y la otra herramienta muy interesante también es Granmo, también con infinidad de pruebas estadísticas que podéis realizar introduciendo los datos que se os piden. Hablaremos en el próximo módulo también, cuando corresponda al análisis de datos, un poco más de estas dos herramientas. Hasta aquí el módulo introductorio. Muchas gracias y estoy abierta para cualquier duda que os pueda surgir, que podáis contactar conmigo a través de SalusPlay. Muchas gracias por vuestra atención.